Bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Las declaraciones aquí vertidas son para propósitos educativos exclusivamente y no tienen como fin ni deben considerarse como una consulta contributiva, legal o de contabilidad. Cualquier consejo que esta grabación contenga no ha sido considerado o escrito para ser usado y no puede usarse con el propósito de evadir penalidades que puedan imponerse al amparo del Código de Rentas Internas o de cualquier disposición contributiva local, estatal o federal.
Saludos, soy la CPA Edmi Rivera, presidenta del Colegio de CPA, y una semana más les presento un episodio de Martes de Números. En semanas anteriores hemos dialogado sobre el emprendimiento de un negocio y cómo mantenerlo económicamente saludable una vez esté establecido. En esta ocasión estaremos conversando con uno de los empresarios más exitosos de Puerto Rico, quien nos hablará sobre su trayectoria profesional y su experiencia en el mundo empresarial. Él se destaca por su liderazgo y defensa al empresario local. Hoy está con nosotros Mateo Sidre, dueño y fundador de Sobao Bakery y Restaurante. Bienvenido, Mateo, y gracias por estar con nosotros.
Qué honor estar aquí contigo, Edmi, y con esa presentación que me acabas de dar, me honra ser parte de este podcast.
Los honrados somos nosotros por aceptar la invitación. Un honor. Como todas las semanas, los invitamos a compartir este episodio y los episodios anteriores con miembros de la comunidad sorda y con aquellos que no hablan español. Ellos también pueden beneficiarse de esta orientación utilizando la opción de subtítulos. Para dar inicio a esta conversación, Mateo, sabemos que vienes de una familia de empresarios. Tu abuelo, tu padre establecieron estos restaurantes como panaderías y repostería. Pero cuéntanos un poquito más de ti y de esas empresas que has fundado o has heredado de esos familiares.
Pues mira, definitivamente el DNA que me corre es pan, es comida y no lo podemos negar, ¿verdad? Pero es increíble, como una anécdota interesante es que como yo llego al negocio es de una manera diferente. Yo llego al negocio porque en el año 2000 mi papá me mandó una carta. Y me mandó una carta dejándome saber a mí que cuando yo vuelva, yo estudié en Estados Unidos y ya yo trabajaba en Estados Unidos.
Okay.
Y me mandó una carta dejándome saber a mí, Mateo, cuando vuelvas a Puerto Rico, si no ves las tiendas, no te asustes, porque no están funcionando como tienen que funcionar y nos vamos a estar enfocando en la manufactura, que es la fábrica. Y te lo digo ahora para que no te cojas de sorpresa. Y yo me quedé como que, ¿cómo va a ser? Donde yo me crié, no va a estar. Donde yo literalmente pasé la mayoría de mi vida, no lo voy a ver. Y yo dije, no puede ser, yo necesito ver qué yo puedo hacer para rescatar este negocio. Y me acuerdo que yo le mandé una carta para atrás diciéndole, papá, ¿tú sabes qué? Ya yo estoy graduado, ya yo he trabajado aquí en Estados Unidos, estoy aprobado, porque mi papá siempre pedía que estuviese aprobado antes de tú pensar en trabajar en uno de los socios de él. Y le dije, me gustaría ver si puedo rescatar el negocio de retail. ¿Tú me das la oportunidad? Y él me contesta a mi hijo, no hay nada que más a mí me llene que un hijo quiera rescatar el negocio de la familia. Pero si no te digo esto, no soy tu papá. Vas a terminar divorciado, ya yo estaba casado para aquel entonces. Vas a terminar divorciado, de salud vas a tener problemas, vas a estar tan cansado que puede que te venza el cansancio. Y entre una de otras cosas, eso fue lo que me dijo. Me divorcié. Pesé 130 libras, yo peso ahora mismo 202 libras. Pesé 130 libras y por poco me mató un accidente de carro por el cansancio se apoderó de mí. ¿Por qué me dijo eso? Porque la única manera en que tú podías rescatar un negocio era metiendo tu vida en él, porque no había de otra. ¿Qué razón tenía? Uh-huh. Así que en el año 2000 me inserto en el negocio de mi papá, que eran los sidrines en aquel entonces, y desde el 2000 empecé a trabajar a ver cómo yo podía rescatar ese negocio y echarlo para adelante. Y me enfoco en una sola cosa, Edmi: servicio.
Eso es así.
Cómo yo le sirvo al que entra aquí, cómo yo pongo mi negocio apetitoso para el joven profesional, para atraer nueva clientela. Y me di a la tarea de ser yo el que servía, de ser yo el que dirigía a nuestros clientes, de ser yo el que quería darle una experiencia diferente a los que nos visitaban. Y te lo juro que eso fue lo único que nos sacó. Eso fue en el 2001. En el 2004 hicimos una remodelación donde la hicimos más apetitosa nuevamente para joven profesional, porque venía mucha gente mayor, pero el joven no veía a los sidrines como una opción. Ajá. Yo quería traer a ese joven, ¿verdad? Y empezaron a venir. Y una vez venían, ya yo los tenía al lado de acá y yo me encargaba de que volvieran. Y no fue hasta el año 2009 que yo le termino comprando el negocio a mi papá después de haberlo rescatado. Y en el 2011 fundo lo que es la bodeguita de Manolo. Para aquellos que están viéndonos hoy, la bodeguita de Manolo está junto con lo que es los sidrines. ¿Y qué es? Lo que mis abuelos tenían en un momento dado que era un restaurante, junto con lo que mi papá fundó, que era la panadería. Yo los uní los dos. Y cuando los uno los dos, tú tienes ahora el restaurante que está en la parte de atrás de la panadería y la panadería en la parte del frente. O sea, los negocios de mis abuelos y de mi papá los puse juntos. Esa fue la clave del éxito de ahí. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí traje a un cliente diferente. Tenía más tiempo para poder sentarse y comer y ser atendido por un mesero que no lo tenía antes. Y le puso un valor añadido al negocio. Eso fue en el 2011. 2017, y lo estoy haciendo rapidito porque sé que el tiempo nos va. 2017 montó la primera panadería bajo el nombre de Sobao, que estuvo en Condado con una bodeguita también que era restaurante. ¿Y por qué le cambiamos el nombre a Sobao? Porque queríamos distinguirlo. Queríamos darle a las panaderías un nombre especial que no fuese sidrines, porque también teníamos la manufactura. Y cuando tú ves un pan en los supermercados, en una gasolinera, no es la tienda la que lo hace, es la manufactura. ¿Y qué mejor producto que le puedes poner de nombre a un negocio que el que hizo famoso a los sidrines? Sobao. Entonces hoy sidrines retail se conoce como Sobao Bakery Restaurant. Y la evolución fue por eso mismo, para poder distinguir los dos. En el 2017 montamos la primera. La segunda, 2018 montamos la tercera, que es en Santurce, y en el 2022 montamos la cuarta, que es en Isla Verde.
Okay.
Y hoy en día gozamos de cuatro panaderías, tres restaurantes, y tenemos hasta una barra que se llama la Bodeguita Bar, en el área de Condado también. Así que eso nos ha llevado hasta donde estamos hoy.
Una bien visionario, porque tal vez te pudiste haber quedado con lo que abuelo y papá te dio. Y vamos a seguir, pero no iba a ser el éxito porque tú viniste a rescatar el negocio y tuviste esa visión de crear estos nuevos conceptos pensando en los jóvenes.
Yo, en la receta del éxito, si se le puede llamar éxito, hay un ingrediente tan importante que es el más malo que sabe, y es la necesidad. Y cuando yo llego al negocio, por eso te dije, no llegué de una cosa casual. A mí mi papá no me dijo, te tocó, eres el hijo, eres el que le sigue, es el que más ha enseñado, toma, aquí lo tienes. No, yo llego porque va a cerrar. Entonces tú tienes una necesidad grande de que no cierren tus manos. Tú tienes una necesidad grande de no ser el responsable de darle la llave a ese negocio, porque básicamente vas a ser tú el último que le dio la llave para que se extingan. Y esa necesidad tan grande que te da a ti de tú no ser ese responsable es lo que hace que tú te pongas bien creativo.
Es la inyección.
Por eso
inyección.
Yo pienso que todo dueño de negocio que quiere emprender, inyectes un poco de necesidad por algún lado, porque yo creo que es lo que va a hacer que haga lo que quiera hacer y como lo tenga que hacer para lograrlo.
Eso es clave del éxito. Y ya me contaste que pues tu padre fue el que te llamó, te dio ese, como quien dice, mira, esto es lo que está pasando. Te dio sabios consejos y como dice el refrán, el ojo del amo es el que alimenta al caballo.
Por el caballo.
Así que, ¿qué consejo, cuál es el consejo que más valoras que te dio tu papá?
Arrópate hasta donde te dé la sábana. Y te voy a explicar. Algunas veces nosotros queremos gastar más de lo que tenemos. Y por eso ese dicho de que tú te tienes que arropar hasta donde la sábana te dé, porque si te arropas más, te quedan los pies por fuera, te va a dar frío y no va a funcionar. En los negocios es igualito. Tus gastos deben de ir en acorde con tus ventas. Y muchas veces no entendemos eso, y en estos tipos de negocios es bien fácil confundirse. Porque tú tienes negocios que pagan a 30 días. Y tú de repente miras la cuenta de banco y dices, coño, yo tengo aquí $60,000. Ah, pues el negocio está dando, sí, pero se te olvidó que tienes 55,000 que debes a 30 días. Y si tú no tienes eso bien claro en tu mente, los gastaste y cuando llegó el momento de pagar no tienes cómo pagarlo y entonces no puedes comprar. Y si no puedes comprar, no puedes vender y tuviste que cerrar el negocio. Y yo he sido testigo de ver muchos cayendo de esa manera.
Sí.
Así que todo lo que me ha enseñado mi papá, yo creo que ese fue el que más yo tengo presente. Pero la enseñanza y el consejo de mi papá vino mucho antes de eso en mí.
Okay.
Vino desde pequeño Y no solamente los consejos, muchas veces no vienen con palabras, vienen con actos. Y de la manera en que yo lo vi trabajar a él, de la manera en que yo vi cómo era con sus empleados, cómo era con sus clientelas, cómo era con sus distribuidores, cómo buscaba la manera de caer, de quedar bien con todo el mundo y de cumplir sus responsabilidades. No hay mejor enseñanza que esa. De ver cómo tú tienes que vender el desayuno para poder comprar el almuerzo, porque el dinero no daba. De ver cómo tú estirabas ese chicle hasta más no poder para poder cumplir cubrir tus obligaciones. Eso yo lo viví. Y algunas veces él no se sentó conmigo y me dijo, ven que te voy a explicar cómo es que uno puede estirar el chicle. Yo vi cómo lo hizo. Y yo vi cómo él tenía una relación, esto es bien importante, una relación con su contable. Si de los nombres que más yo escuchaba cuando pequeño era Miguel Ruiz. Miguel Ruiz era el contable, en paz descanse. Miguel Ruiz era el contable de mi papá y para todo. Él decía, contra, ¿qué dirá Miguel Ruiz de esto? Hay que preguntarle a Miguel Ruiz. Déjame decir, Miguel Ruiz terminó siendo socio de él en la manufactura. Porque así de importante era el contable para él. Sí. Así que yo creo que de las cosas que más me inyectó, y ya que estamos hablando aquí con una tremenda CPA, de las cosas que más me insertó mi papá y más me enseñó, muchas veces sin decirlo, es que tu CPA es tu socio.
Sí.
Tu CPA es tu socio. Yo sé que hay preguntas que vienen por ahí que vamos a hablar de mi CPA o de mi relación con el CPA, pero la posición del CPA, yo siempre he dicho, Edmi, y esto yo creo que tú estuviste en esa charla que yo di aquella vez en medio de la pandemia. El CPA son tus instrumentos para tú poder tomar decisiones. Esa es la importancia bien grande que tiene un CPA. Y muchas veces nosotros, los dueños de negocio, nos creemos que porque somos dueños, el CPA tiene que deshacer lo que yo le diga. Qué equivocados están. Nosotros tenemos que hacer lo que el CPA diga.
No, y muchos dueños de negocio tienen esta creatividad, ese impulso. Quiero comprar este negocio, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y ahí es que viene la importancia de ese CPA para orientarlos a que es un buen momento, no es un buen momento. Así que, ¿cómo ese CPA se convirtió en tu consultor o tu consejero de negocio?
Bien fácil. Cogí a mi CPA y le dije, te vas a meter a aprender el negocio.
Okay.
Mi CPA sabe cuáles son los costos de los sándwiches que vendemos, de los desayunos que vendemos, de las sopas que vendemos, de todo. Y no solamente eso. Sabe cuánto nosotros estamos comprando y cómo nos están subiendo los precios para poder levantar bandera y decir, oye, el porciento de tu markup no está donde tiene que estar para... Tú cuando tú vas a ponerle el precio a un producto, tú tienes que hacer un análisis y una fórmula donde cuánto me está costando comprarlo, cuánto me está costando elaborarlo y las utilidades que van por encima de eso. Yo te doy un precio. Si tú no estás claro de eso, tú puedes estar trabajando para el inglés. Y tú dices, ah, pues mira, tú sabes que lo compré a 2 pesos, pues déjame venderlo a 3. Sí, pero se te olvidó que tienes que pagar gas, tienes que pagar una nómina, tienes que pagar luz. O sea, tienes que pagar una serie de cosas que van insertadas en ese producto. Y para mí, mi CPA, definitivamente, el hecho de que él entienda lo que es correr un restaurante y lo que es correr una panadería, es el activo más importante que yo tengo ahora. Porque sabe dónde hay que tomar las decisiones. Y sabe qué podemos hacer y hasta dónde podemos llegar. Bien importante, los CPA están para anticiparse, no para resolver cuando el problema está encima. Y para mí un tremendo CPA es aquel que lleva tu negocio a tal nivel que te anticipe ante cualquier situación que te pueda pasar en un futuro.
Sí, no, jugamos una parte importante y por eso ahora nos llamamos consejeros de confianza o Trusted Business Advisor, pues porque somos esa persona que pues tiene todo este amplio conocimiento pues de varios asuntos. Mira, Mateo, en los últimos años nosotros como puertorriqueños hemos pasado por... huracanes, terremotos,
pandemia, guerra, temblores, de todo, tú imagínate.
Y sé y me consta porque en las pasadas semanas hemos compartido mucho que la industria de alimentos se ha visto bien afectada,
bien marcada,
el incremento en costos, ¿cómo te reinventaste y ese eso, ¿qué consejos recibiste de tu CPA?
Voy a empezar por el CPA y después te digo cómo me reinventé. Si yo para mí antes era importante la función del CPA, voy a ir tan reciente como la pandemia. En la pandemia yo me di cuenta que sin el CPA no se puede vivir. Llega la pandemia y de repente de un día a otro, un 16 de marzo del 2020, ese fue el primer día que no pudiste abrir al público. No pudiste abrir al público. Tú te das cuenta que estás vendiendo el 90% menos en tus negocios. 90% menos en el tipo de negocio mío que tenía en aquel momento, eran 3 panaderías y 3 restaurantes, un montón. Con las mismas responsabilidades, Y tú decías, ¿qué yo voy a hacer ahora? O sea, ¿cómo yo voy a cubrir esta necesidad? ¿Cómo yo tengo estos muchachos que yo tengo que ellos tienen que seguir cobrando, sí, para que puedan seguir comiendo? O sea, eso es tu familia. El CPA tenía todo tan organizado que cuando llegó el momento de pedir las ayudas, como el famoso Payment Protection Program, el PPP, así de rápido pudimos adquirir las ayudas. Y todo fue gracias a que el CPA tenía todo organizado y todo listo para poder tú pedir esas ayudas y no tener problemas. Y no solamente eso, para yo poder sentarme con los suplidores y para poder sentarme con los que les rentaba los espacios, mis cuentas estaban al día con ellos. Mi CPA siempre estaba encargado de que las prioridades son estas. Después que tú tengas esas prioridades, cumplas con ellas, después entonces probamos con lo demás. Pero esas prioridades tienen que estar cubiertas. Y gracias a que estaban cubiertas, yo pude ir donde un suplidor y decirle, yo no tengo chavo para pagarte ahora porque si te pago me va a drenar la cuenta de banco. Yo necesito que dejemos esta cuenta a un lado y vamos a hacer ahora negocio COD en lo que esto mejora.
En lo que mejor.
Todos, Edmi. Todos me dijeron que sí. ¿Por qué? Porque mis cuentas estaban al día.
Tenías un...
Y eso es lo importante, que uno no lo entienda hasta que te pasa. Y lo otro era que cuando empezamos a buscar las ayudas para que le inyectaran dinero al negocio porque no estaba entrando a la venta, todo estaba organizado y todo estaba como tenía que ser para que cuando llegara el momento que el banco pidiera la información, ahí estuviera todo y pudieran darle las ayudas a nosotros. Imagínate si no es importante un contable, no ahora, es desde antes, para que cuando llegue el momento tú estés preparado. Y para reinventarse, ¿qué te puedo decir? Yo vendí hasta papel de baño en las panaderías en el medio de la pandemia, porque no había de otra. Me convertí en una farmacia, me convertí en un meat market, me convertí en un producto de vegetales. Yo vendí todo lo que yo veía allí, porque entonces, en vez de que el cliente llegara a donde ti, tú tenías que llegar al cliente.
Eso es así.
Delivery. Los delivery, tuve que contratar una compañía de delivery para poder llegar a los clientes. Aplicaciones para que puedas comprar por ella y puedas venir a recogerlo. Esto fue una reinvención completa, obligada, y lo que iba a pasar en 10 años, tecnológicamente hablando, pasó en 2.
En 2.
O sea, esto fue a las millas. Así que para mí lo que fue pandemia, cabe señalar que la industria de restaurantes en huracanes, nosotros tenemos un deber bien importante en esta isla, y es que nosotros alimentamos al país. Acuérdate que aquí no hubo luz en el 100% del país.
Eso es así.
Los restaurantes tenían plantas eléctricas y podían abrir para poder alimentar a la gente que no tenían luces en sus casas y no podían comprar en un supermercado y guardarlo. Tú tenías que ir a comer y por lo menos le dábamos al país un momento de normalidad, tanto comiendo, ambiente, con un poco de aire, con una música, que tú puedas sentarte y decir, bueno, hay esperanzas aquí por lo menos, porque hay esperanzas aquí. Así que la industria del restaurante definitivamente tiene un rol extremadamente importante en las recuperaciones del país. Pero volvemos a lo mismo. Gracias a mi CPA, mis negocios existen. Si yo no hubiese tenido un CPA y no hubiesen estado las cosas como él las tenía, yo te aseguro a ti que yo tenía que cerrar.
Sí, no, es bien importante.
Sé de mucha gente que terminó cerrando.
Sí,
mucha
gente.
Porque las contabilidades hacían ellos y la hacían a su manera. Y cuando empezaron a pedirte información, ¿dónde está todo esto?
Y es el error más grande que muchos empresarios tienen, que pues dicen, pues es que el CPA me salió muy caro, pues déjame hacerlo yo, pero más caro le va a salir después. Si pierde el negocio, si tiene que cerrar.
Hay un dicho que dice, you pay peanuts, you get a monkey to do the job.
Eso es así. Y el CPA, pues tenemos toda esta vasta experiencia. Mira, Mateo, la semana pasada estuvimos en unos foros y estaban hablando de los emprendedores, de estas empresas que pues emprenden. y 20% de las empresas sobreviven, solo el 20% de las empresas. ¿Qué mensaje y qué consejo tú le das a esos emprendedores que quieren comenzar a emprender? ¿Qué consejos tú le darías?
Sí. Déjame aclarar algo de eso. En la industria de restaurantes encabezamos la lista número uno en quiebra.
Okay.
Pero somos los que más nos reinventamos también. O sea, sí, que cuando tú tienes más acción, pues más posibilidades hay de que eso pase, ¿verdad? Pero definitivamente, mira, el mejor consejo que yo le puedo dar a alguien es trabaja para alguien. Trabaja, empieza trabajando para alguien en lo que te gusta. En la industria de alimentos, vente para acá. Yo me pongo a tu disponibilidad para que veas lo que significa trabajar en un negocio de comida. ¿Por qué? Porque algunas veces tú y yo podemos estar en un restaurante, estamos comiendo, estamos bebiendo y decimos, ay, María, como nos gusta a nosotros comer y beber. Ah, pues yo creo que la industria de comida es para mí. No es lo mismo comer y beber que servir la comida y hacer la comida, servir la bebida y hacer la comida. Son dos cosas totalmente diferentes. Y es el mejor consejo que yo le pudiera dar al que nos esté viendo hoy en día, que trabaje para una compañía, dedíquele mínimo 5 años a una compañía que usted de verdad lo enamora, porque te tiene que enamorar. Si no te enamora, no te metas. Tú diviértete en vez de trabajar. Yo en el 2000, yo me empecé a divertir y desde ahí no he vuelto a trabajar en mí. Porque amo lo que hago, porque me encanta lo que hago. Y definitivamente es bien importante, o sea, tú entender en lo que te vas a meter para poder entonces emprender. Pero más allá de eso, Edmi, no escatimes en lo que es bien importante y es en el CPA.
Sí.
Un CPA puede ser la diferencia entre tu éxito o tu fracaso. Y a los CPA les tengo que decir que se pongan duro. Que tú sabes que si tú no vas a hacer lo que yo te diga a ti, yo no voy a trabajar para ti. Porque al final del camino también la reputación del CPA.
Eso es
su trabajo. Pero definitivamente ese consejo se lo doy a cualquiera. También le digo que esto no es fácil. Esto no es regalado. En la vida no hay shortcuts. Tú tienes que dar paso a paso hasta llegar al éxito. Y el éxito algunas veces todo el mundo se cree que viene solo. Sidrines lleva 42 años de establecido. 42 años. Yo me merezco por lo menos que cuando pases por una de las tiendas esté llena. Pero llevamos 42 años. No esperemos que el negocio se va a llenar ese primer año, ese segundo año, ese tercer año. Es tedioso, es fuerte, pero si le metes el empeño y el amor que le tienes y te metes sabiendo en lo que te vas a meter, yo les aseguro a ustedes que vamos a rescatar muchos negocios en Puerto Rico.
Sí, no, definitivamente, pues es una historia de éxito y emprender no es fácil, no está fácil. Y eso que dijiste de meterse, pues muchos jóvenes dicen, pues déjame comenzar esto. Y cuando a veces visitamos restaurantes o hasta tiendas, muchas veces yo me pregunto, pero ¿y el servicio al cliente? Pues porque tal vez cogiste unas clases culinarias, montaste, te vas a la cocina, pero la parte de al frente, ¿quién la ve? Y eso es bien importante. Y también estuve la oportunidad que tú dijiste que tu CPA sabe el sándwich y todo. Yo estuve en la oportunidad de trabajar en una cadena que la primera semana nos ponían a trabajar en la cocina.
Vente en la línea que vas a empezar
línea,
a cocinar en
la casa.
Para que te des cuenta y sepas también lo que sufre el que está metido.
Y sepas lo que sufre el que está metido, el gerente, el empleado. Así que eso es bien importante. Eso es como el undercover boss.
Vale, a mí me encanta ese programa. Sí. Yo sí les puedo decir algo a ustedes. ¿Ustedes saben por qué la milla extra está sola? Porque no todo el mundo está dispuesto a darla. Así que cuando usted se vea solo dando esa milla extra, no se sienta mal. Es que no todos estamos hechos para dar la milla extra.
Mateo, te quiero dar las gracias infinitas.
Para mí un honor. Tiempo no da. Yo lo dije desde que llegué. Esto va a ser un tema muy bueno y a lo mejor hacemos una segunda parte. Pero para mí es un honor. Fanático del Colegio CPA.
Sí.
Y definitivamente que en lo que podamos ayudar y lo que podamos hacer juntos puedes contar con este servidor.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este martes de números. Y a ustedes, nuestros seguidores, los exhortamos a suscribirse a nuestras cuentas y compartir este valioso contenido con colegas, clientes y amigos. Recuerden que los episodios anteriores están disponibles en YouTube. Para los que cogemos el taponcito, nos pueden escuchar en el Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y Radio Public, entre otras plataformas digitales. Los esperamos en nuestro próximo episodio porque los martes son martes de números. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar este episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Las declaraciones aquí vertidas son para propósitos educativos exclusivamente y no tienen como fin ni deben considerarse como una consulta contributiva, legal o de contabilidad. Cualquier consejo que esta grabación contenga no ha sido considerado o escrito para ser usado y no puede usarse con el propósito de evadir penalidades que puedan imponerse al amparo del Código de Rentas Internas o de cualquier disposición contributiva local, estatal o federal. Conexión a internet para este podcast provista por nuestro auspiciador, Aeronet.